en el terreno de lo comunicacional de este juicio popular, me parece muy importante si logramos expresar la acumulación del problema de la deuda desde que se inició. O sea, el problema de la deuda se inicia incluso algunos meses, años, un año antes del golpe militar de la dictadura, que es cuando el Fondo Monetario, después de la renuncia de Helbart, junto con el monetarismo de la Escuela de Chicago, pasa a controlar el Banco Central. Estamos hablando en septiembre del año 74. Desde ahí hasta hoy, nosotros nos permitimos hacer, en base a toda la cantidad de trabajos que hay sobre la deuda publicados y demás, una compilación de la fuga, y eso da que el total de la fuga de capitales ha sido de 1.020 billones de dólares en estos 46 años. 1.020 billones que han tenido un proceso de valorización internacional que se puede terminar, y sería importante que el tribunal y los peritos lo certifiquen a través de los distintos mecanismos de valorización al cabo de 4 décadas y media, como puede ser la evolución del índice Wall Street u otros indicadores de bonos y demás derivados. Hoy hacen un capital, la valorización del capital que nos han robado a los argentinos, que es la contracara de la deuda, de 8.700 billones de dólares. Así de escandaloso es el número que nosotros como observatorio hemos determinado y ponemos a disposición del tribunal para que lo critique, lo disminuya, lo aumenta, pero me parece que es un poderoso instrumento. Sería muy importante desde el punto de vista de comunicacional con la sociedad. No es esto en el terreno jurídico, como bien han explicado los compañeros anteriores. Ahora vamos a agregar dos elementos a eso, pero nos parece muy importante que compañeros como Gambina, como Claudio Lozano y demás, compilando estos 46 años de fuga, demos un paso de paradigma, que es que esa plata no ha ido a parar a los colchones de Wall Street, ni a los colchones del primer mundo, ni está tampoco en los paraísos fiscales, que son solo piedritas en unas islas, sino que está reinvertida en los procesos de valorización. Y que termina en ese número escandaloso, que ubicaría a la Argentina con más nivel de reservas que hoy China, si este aporte que hacemos al tribunal sería correcto. En esto tenemos compilado la información desde los fiscales, miren, hasta un fiscal de la dictadura que está olvidado, que fue el primero que denunció a Martínez de Hoz, que fue el fiscal Conrado Sadi Masué, el fiscal Molinas, a después seguir con los trabajos, desde luego, que hizo Claudio Lozano, hasta Carlos Escudé, Pablo Cáneva, bueno, hay toda una compilación de información que está dispersa por cada uno de los periodos y que nos permite dar esa dimensión. Nos parece muy importante para las nuevas generaciones que se tome noción de la dimensión del saqueo a lo largo de 46 años. En ese sentido, creemos que también hay que recuperar en la cuestión jurídica a lo que ya ha planteado los distintos compañeros Néstor Forero y Julio sobre la nulidad de la deuda, un aspecto que es el orden público, digamos, es recuperar lo que fue el juicio Swift del TEC en materia de orden público, que es un capítulo del derecho de la justicia que hoy se ha olvidado y que justamente la deuda pública ha desarrollado todo lo contrario, el desorden público, y que me parece que ahí hay una veta jurídica que digamos que puede potenciar desde una nueva óptica el tema de la deuda externa. De la misma manera que cuando acá se formula la primera pregunta, y acá le vamos a dar un poquito más de orden para no sacar tiempo, si hay documentación circulante para un juicio fundado, bueno, en esta compilación estaría. Yo creo que sería bueno que surja como una especie de biblioteca virtual que compile todos estos 46 años de saqueo, y ahí está la documentación fundante de todo lo que se está expresando. De la misma manera que sería bueno que el tribunal se expida para el levantamiento de los secretos bancarios, impositivos y estadísticos que convierten a los mecanismos de fuga en un poder anónimo que no se termina de politizar. Así como bien dijo Julio, que el Parlamento permanentemente ha aprobado, yo en esto quiero aportar a la memoria al que fue el primer diputado de los derechos humanos en democracia, el compañero Augusto Conte McDonnell, que era de la Democracia Cristiana, Corriente Humanismo y Liberación, que fue el primero que impulsó la investigación de la deuda, y desde luego el alfonsinismo y el PJ no le dieron curso, pero él fue el primer impulsor de la investigación de la deuda en el Congreso. Y como el Congreso no va a avanzar, sabemos justamente por todas estas trayectorias que llevan 46 años, me parece que la clave es la politización. Entonces es muy importante generar nuevos caminos de politización y de debate jurídico sobre todo el tema de la deuda. Con respecto a las... hay un aspecto, digamos, que tampoco usó durante todo este periodo, no se usó, y lo tiene en su carta orgánica el Banco Central de la República Argentina, que es la ley de abuso monopólico. La ley dice específicamente, otros países del mundo han usado con eficacia la ley de defensa de la competencia contra el abuso monopólico en el sistema financiero, y la Argentina en 46 años no lo usó. Eso también sería otro elemento importante que podemos dejar en el legado de este juicio. Con respecto a la responsabilidad, yo quiero reforzar un poco lo que dijo Julio en cuanto a hacer hincapié en cómo fue el proceso de endeudamiento macrista, con algo que está borrado y no prescripto, que es, digamos, sabemos claramente que Estados Unidos es el que ha estado siempre atrás de los mecanismos de endeudamiento de la Argentina, desde el 76, fueron cambiando los sujetos, Citibank, Chase, después el JP Morgan, ahora BlackRock, ¿no? Pero siempre estuvieron ellos acompañados por la estructura financiera del Opus Dei, que fue el Banco Río en la época de la dictadura, y hoy es el Banco Santander, que es el aparato financiero del Opus Dei, que ha sido siempre socio del saqueo en la Argentina. Y también el tercer actor ha sido el Deutsche Bank, siempre. Pero la vanguardia ha sido siempre el sistema de Estados Unidos. ¿Qué produjo un hecho que me parece que sería importante? Que fue, en abril de 2018, cuando ya había mucha previsibilidad de que iba a haber balotaje y que Macri tenía serias posibilidades de no reelegir, se produce algo que está muy documentado, incluso en artículos periodísticos en el ámbito financiero, que es que de repente en un día el JP Morgan da la orden de retirarse de las Lebacs. 1.500 millones de dólares que produjeron la disparada del dólar, y que fue la clave para que después entrara a los 60 días el Fondo Monetario, porque ahí se produjo una corrida cambiaria que me parece que también tiene que formar parte de los resultados de este juicio, mencionarlo porque está olvidado, que cuál era el fin coordinado. Salió JP Morgan, entró BlackRock y el Fondo Monetario, como endeudamiento estratégico de la Argentina, que hoy lo estamos sufriendo en carne propia. Entonces ahí me parece que hay también responsables. JP Morgan, que maneja el índice falso de riesgo país, el famoso índice JP Morgan, eso te produce cualquier golpe de mercado en cualquier momento. Te fugó capitales, es decir, le fugó a Macri, sí, le fugó a Macri porque ya lo daban por muerto políticamente a Macri, y generaron el endeudamiento estratégico que bien describió Julio. Y entró BlackRock, que sabemos que es la Reserva Federal de Estados Unidos directamente, de hecho está financiado directamente por la Reserva, y el Fondo Monetario entró con esta deuda de 44.000 más el saldo que falta. Entonces me parece que ahí hay otro responsable también que hay que ponerlo, acusarlo, y de la misma manera el tema de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, como son un instrumento de este poder internacional sobre la Argentina, acompañaron el clima y festejaron y crearon las condiciones para el ingreso del Fondo Monetario.